ya no me acuerdo de tu cara.
Bueno, ya lo canta Rosalía. El amor no siempre es un cuento de hadas. Quien tiene pareja lo sabe. Al principio de la relación todos son sonrisas y buenos gestos, pero según se avanza en la convivencia diaria, se da paso a desencuentros que pueden generar conflictos y discusiones. De hecho, una de cada tres parejas rompe después de pasar el verano. Hoy le preguntamos a nuestro querido psicólogo Pedro Martínez por qué suelen enfadarse las parejas, por qué discutimos, qué falla en la convivencia para tener esos malos datos. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Temazo, ¿eh?
Rosa, sí. Lo dices así y... Y dices, bueno, no solamente lo vamos a hablar, sino que también lo vamos a meditar entre nosotros,
¿no? Lo vamos
¿no?
a meditar, si esto es un buen ejercicio para todos.
Exacto.
Porque yo creo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Por qué la convivencia se nos hace tan difícil, no? ¿Por qué desgasta tanto?
Bueno, se nos hace tan difícil porque, entre otras cosas, no sabemos muchas veces lo que es la convivencia y cuando nos damos cuenta qué aspectos y matices tiene, pues es, no somos capaces de situarlos, ¿no? Tú antes decías, al inicio de la relación, bueno, al inicio de la relación todos queremos impresionar. Todos queremos dar nuestra mejor versión, nuestra, ¿no? Y eso hace que muchas veces no seamos sinceros con lo que estamos manifestando al otro.
Fíjate.
Eso genera una confusión en cuanto a lo que yo percibo, ¿no? Del
sí,
otro.
Completamente.
Y luego, claro, va avanzando esa relación, va avanzando y me encuentro con que llego ya a la convivencia real. Dicen, bueno, los expertos y dicen todos los psicólogos y todas las personas que se dedican a esto, que pasados los 9 meses... del inicio de la relación ya entramos directamente en la realidad.
En la convivencia.
Y esa es la realidad. Pues a partir de ahí la realidad pues pone ya de manifiesto lo que somos nosotros, nuestra sinceridad, lo que ya sí que pensamos, sentimos y podemos hacer en función de lo que nuestra pareja nos plantea, nos atrevemos incluso a ser a veces pues bastante osados, ¿no?
Cierto.
Manifestando nuestra opinión y eso pues contrasta y al final las personas lo que encuentran es ahí va, ¿con quién me he casado o con quién estoy?
Pero Pedro, ¿discutir es bueno o malo?
Discutir siempre decimos que es bueno. Yo diría incluso que es muy bueno. Lo que sucede es que una cosa es discutir, que siempre en psicología y en psicología de pareja, de familia, de comunicación, siempre decimos que el discutir no es un sinónimo negativo y tenemos que aprender que es comunicación. Y que esa comunicación, muchas veces, esa comunicación no se sabe realizar. Es decir, discutir, por lo tanto, es bueno, pero sin embargo la forma en cómo lo hacemos no lo es tanto a veces.
Exactamente. Entonces podemos decir que una buena relación se define en función de la forma en la que se discute y se solucionan los problemas.
Efectivamente.
Por eso hay tanta ruptura después del verano, porque no sabemos discutir.
Claro, porque también tenemos esas carencias. Es decir, en el verano además es típico tópico, convivimos más con nuestras parejas, porque tenemos ese periodo de vacaciones en donde ya, pues ahí sí que ya tenemos que pasar casi mañana, tarde, noche juntos durante bastantes días, ¿no? Y ahí se necesita más que una presencia o más que un momento puntual con nuestra pareja, se necesita una comunicación y una convivencia, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas, cuando tenemos que comunicarnos.
Y según tu experiencia en consulta, ¿cuál es la razón por la que más se pelean las parejas?
Bueno, es que es cada persona o cada pareja, mejor dicho, es un mundo, ¿no? Pero hay temas que son muy recurrentes, ¿no? Hay muy recurrentes, pues porque vemos esa, por ejemplo, asimetría.
Por ejemplo, exactamente, esa batalla de poder, ¿no?
Exacto.
Que uno quiere tener razón sobre el otro, que se generan egos y cada uno trata de empoderarse sobre el otro, y eso es muy estresante, ¿no?
Claro, porque al final ahí sí que se pone de manifiesto nuestra personalidad, ¿no? Y no somos capaces, y aunque sea recurrente, no quiero apartarme de la comunicación y de los elementos de una comunicación. Una comunicación es un emisor y un receptor, ¿no? Y luego sí, efectivamente, hay un canal y hay un mensaje y todo esto, ¿no? Pero sobre todo hay que establecer lo que entendemos nosotros en una buena comunicación, una dialéctica, ¿no? Hay que plantear que tenemos que escuchar al otro, ¿no? Y
exactamente, hay que
entramos en el terreno maravilloso de la comunicación, ¿eh? Es decir, que nuestra propia personalidad nos induce a imponer nuestra opinión. Y también, claro, a partir de ahí ya no escuchamos, simple y exclusivamente nos defendemos, ¿no? Y eso es realmente lo que pasa, esa asimetría, es decir, nos damos cuenta de que hay un empoderamiento de uno de los dos y que quiere imponer siempre lo que es su opinión sobre las cosas. Y que cuando yo intento revelarme, pues no soy capaz de sentirme escuchado.
Exactamente, no es receptor. Y tú antes hablabas de una cosa, pues eso, que al principio pues uno es detallista, dice cosas bonitas, también esperas que el otro lo haga, ¿no? Pero claro, hablamos de esa simetría, que te acostumbras a la pareja a un estado no natural, porque eso no es así siempre, no suele ser. Entonces, para prevenir ese tipo de situaciones en las que generalmente uno de los miembros de la pareja se queja y empieza, es que ya no me quieres, es que ya no te importo, es que ya no tienes detalles conmigo como al principio.
Bueno,
¿no?
pero también hay, si te das cuenta, hay un cierto chantaje emocional, ¿no? Cuando se empieza con ese victimismo, ¿no? Yo no soy partidario del victimismo.
Claro, pero al principio lo has tenido, es lo que tú decías antes, es que al principio intentamos impresionar y luego ya dejamos las impresiones para el vecino.
No, por supuesto, además das en el clavo, ¿no? Porque al principio, claro, al principio cuánto me quieres, me doy cuenta qué detallista eres, ¿no? Qué cosas tienes conmigo, ¿no? Y luego ya...
Exactamente, luego se va,
situando en la realidad.
A lo mejor podemos establecer algún tipo de acuerdo en el que cada uno se tiene que esforzar por mantener esa simetría. No digo yo.
Pero ahí es donde está la comunicación, que es la que falla, ¿no? Porque, claro, en ese momento lo que nosotros aconsejamos efectivamente, es decir, es que me sienten con mi pareja y le exprese mis emociones. Fíjate, en Rosa, hablamos de la asertividad, hablamos de esa capacidad de hacer críticas, de recibir críticas, de emitir emociones y sensaciones y pensamientos, de decir no, de defender nuestros derechos, ¿no?
Qué mal llevamos las críticas, ¿eh?
Claro, ahí tenemos todo una serie de técnicas de asertivas, de habilidad social que no nos ponemos a analizar cómo nuestra personalidad influye en la ejecución de todas estas estrategias, ¿no? Y al final es lo que sucede, ¿no? Sucede que no soy capaz de transmitir un mensaje de forma asertiva y es cuando lo transmito de una forma agresiva. O incluso me siento, también lo transmito de forma pasiva. Y eso, pues hay ahí una disfuncionalidad brutal.
Sí.
Y me empiezo a sentir o mal porque soy pasivo o empiezo a ser agresivo, la otra persona empieza a darse cuenta de que tengo unos matices, algo que antes no tenía, ¿no? Bueno, pues ahí hay mucha clave de la comunicación. Sí que aconsejamos que en estos momentos donde yo empiezo a ver que ya no hay algo que me cuadra de lo que empecé a tener, es cuando tengo que sentarme asertivamente con mi pareja y plantearle una serie de detalles. Entiendo, claro, yo me siento asertivamente con mi pareja, pero mi pareja también conviene que sea asertiva.
Exactamente, desde el respeto, desde el compromiso adquirido, ¿no? Esa es la base también para que una discusión salga
fortalecida. Desde el proyecto incluso de pareja, ¿no? De cómo tenemos la relación definida, en qué términos, qué es lo que yo me encontraba al principio que ahora ya no obtengo, pero no dentro del victimismo, sino dentro de la seguridad de que yo, bueno, pues esto no me cuadra y lo que quiero saber es por qué no me cuadra, qué me puedes aportar tú. Si resulta que la otra persona, cuando yo se lo digo, lo que percibe es que te estás metiendo conmigo, que ya no te gusto o que simple y exclusivamente no me soportas, porque a veces también se nos escapa la forma de no te soporto.
Y porque a veces no usamos las palabras adecuadas porque estamos enfadados. Y eso puede herir también a la otra persona. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Es que me encanta lo que me dices. Claro, estamos enfadados. ¿Te das cuenta? Estamos enfadados, estamos en un momento emocional brutal. El conocernos a nosotros mismos y saber que esto conviene que ahora lo plantee dentro de este estado de activación que tengo o espero un poco. No mucho, porque si esto se traslada a 3 días, 4 días, ya pierde.
Ya pierde el sentido.
Claro, pero sí que tengo que analizarme muy bien cuáles son mis componentes emocionales y si estoy dispuesto y predispuesto a tener una conversación asertiva con mi pareja.
Y las cosas se hablan porque, por ejemplo, los celos siguen siendo fuente de discusión, los hijos también pueden ser motivo de discusión en la pareja, por supuesto, en el día a día incluso las labores domésticas también suponen una causa de enfrentamiento en lo que percibe el otro que tú haces o dejas de hacer, es decir, que
No, yo tengo casos, espectaculares, ¿no? Donde precisamente tengo un caso en el que hay un conflicto simple y exclusivamente porque las tareas domésticas y las tareas de cada uno de ellos no se asumen, ¿no? Según el otro. Y luego cuando se definen de forma, como alguno de ellos nos dice, ortopédica, y las situamos en listados, venga, vamos a llegar a un acuerdo de qué hago y qué no hago, pues es como que lo percibe, esto es muy ortopédico, esto es muy artificial. No, a veces hay que ser tan artificial y ortopédico como para hablar de qué cosas son las que me corresponden a mí y cuáles son las que, le corresponde a la otra persona, porque a los dos nos corresponde todo. Simplemente tenemos que hacer una distribución para que no nos sintamos en esa relación tratados de una forma asimétrica.
Pero fíjate, eso en cuanto se habla, desde la tranquilidad y desde el respeto, se puede solucionar. Y a veces, si no lo hablamos, pues eso se va enquistando y al final esto salta por los aires.
Y Rosa, y esto aparece, insisto, muy pronto, cuando de lo que va a ser esa historia de relación de la pareja y le damos, y es como que no le damos a veces importancia tampoco, ¿no? Bueno, espero también a que la otra persona se dé cuenta. simplemente pues con detalles que yo hago. No, 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 no. Si es que hay que tener la claridad y la seguridad de que la otra persona tiene mi versión. Ojo, mi versión. Porque si decimos que tenemos que ser asertivos, también tenemos que estar preparados para escuchar la otra versión.
Exactamente.
Y luego establecer unas líneas de convivencia. Siempre decimos una cosa, nunca va a haber una relación totalmente uniforme, ¿no? Siempre va a tener un lado pues común y luego otro lado que es individual, ¿no? Tenemos que buscar el lado común que sea lo más común.
Exactamente, para los dos. ¿Y qué les decimos a esas parejas que vuelven de vacaciones rotas o que están a punto de poner distancia porque han visto que en el verano está ya todo por los aires y no hay forma de entenderse?
Pues que no se preocupen, de verdad, que no llegue la sangre al río, que sean capaces, bueno, pues si escuchando esto les sirve para ellos mismos establecer una comunicación asertiva, yo diría que la comunicación es lo primero. Antes de la ruptura o antes de plantearse la ruptura, por favor, hay que exprimir todas las posibilidades.
Y entre ellas pedir ayuda.
Y si no,
es muy necesario
a
veces hacerlo.
Y si no se es capaz, pues bueno, porque, ojo, es que esto que estamos diciendo no es sencillo, ¿eh?
No lo es.
Y a veces necesita de la actuación de un profesional que vaya ayudando y mediando en todo esto.
Exactamente. Y estamos hablando que esto ocurre entre dos personas. Si añadimos elementos externos, como la familia política, por ejemplo, aquí ya sobrevivir va a ser complicado.
Bueno, tenemos tantos casos que es que yo recuerdo, claro, también así, familia política, ¿no? La familia política, cuando realmente vive en casa, pues eso es complicado, ¿no?
Complicado.
Siempre diremos que, por favor, existe lo que es el núcleo familiar, y el núcleo familiar no es la familia extensa, ¿eh? Es decir, que muchas veces hay que dejar, una vez que ya tenemos a nuestra pareja a nuestro lado, incluso a veces a nuestros hijos, eso es lo nuclear, eso es lo importante, por favor.
Hay que
eso es lo importante.
Límite.
Lo otro no.
Bueno, qué suerte tener con nosotros a Pedro Martínez en fin de semana, querido psicólogo. Gracias por tus consejos y feliz domingo.
Feliz domingo, Rosa, y espero que dures muchísimo en la relación.
Yo también. Pero bueno, todo se andará.
Todo lo andaremos.
Eso.